Buenas tardes desde Sevilla y bienvenidos a vuestro programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Anda y dime, corazón, ¿dónde encuentro la manera de estar cantando y bailando?
Emitimos en simultáneo en la radiotelevisión del Vendrell y en Onda Capital todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y luego de 7 a 8 de la tarde. Nuestras compañeras continúan en la radio del Vendrell.
De noche la miro, me pierdo con ella, le regalo mi canto y ella la vida entera.
Os vamos a transmitir el sentir del sur, sus raíces, su historia, su música, y donde principalmente queremos haceros compañía y que paséis un rato agradable con nosotros. Deciros que nos podéis escuchar en directo en los medios de difusión propios de la radiotelevisión de Vendrell y Onda Capital Sevilla, así como en las respectivas redes sociales de ambas emisoras. Y si no os ha dado tiempo de seguirnos en directo o queréis volver a escucharnos, que nosotros siempre estamos encantados de que nos escuchéis, lo podéis hacer en la página web de la Radio Televisión del Vendrell, en la plataforma Ivo de Norte a Sur, en la web de OndaCapital.es y en la página de Facebook de Norte a Sur al compás del 3x4. Hoy en nuestras llamadas pues tendremos a la Federación de Andaluza de Comunidades en este primer tramo. Antes tendremos a nuestro compañero Pedro de la guía de ocio El Giraldillo, y después en la segunda parte, junto con nuestras compañeras del Vendrell, tendremos al coordinador de cultura del Ayuntamiento de Huelva, que nos hablará del carnaval colombino. Y mientras tanto, nosotros ponemos un poco de música y preparamos todas las cosas para comenzar. Y esta música la ponemos de la mano desde Marco Flamenco, esa Isla del Amor.
Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada.
Y vendería mi alma.
semana, si hay una guía de ocio, cultura y turismo en Sevilla y Andalucía, que es la referencia, sin lugar a duda, es el Giraldillo, que ustedes pueden seguir en su web elegirhoy.com, y nosotros todas las semanas le traemos una breve reseña de lo que pueden encontrar en esa guía de ocio y cultura, y después ustedes, de la información que nosotros le damos, la pueden ampliar, como decimos, en esa guía, que es www.elegirhoy.com. Y para hablarnos de alguna de las cosas que pueden encontrar en la guía, nuestro compañero Pedro, que ya lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí como siempre, preocupados por todas las cosas que pasan y que están previstas y que están organizadas o improvisadas para los próximos días a partir del viernes.
Estupendo, pues hacemos un avance y, como hemos dicho al principio, para más información siempre en la guía.
Exactamente, intentaré ser lo más breve posible. Para nosotros lo más destacado es lo que más o menos voy a apuntar ahora, y estaría encabezado por una feria de temática que se desarrolla en la localidad de Muguer, que se llama la Feria de Época de 2025, que recrea un poco la época de principios del siglo XX y el entorno de un Muguer próspero y culto que vio nacer al gran premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Eso empieza el día 21 hasta el 23 en la localidad de Moguer, en Huelva. Luego tenemos un festival de teatro y danza que se llama Festivalada, que se desarrolla en Sevilla también el fin de semana a partir del viernes, y en la sala La Fundición, en el Teatro Cánovas de Málaga, pues siguen con sus espectáculos de vanguardia presentando un estreno de una obra que se llama Analfabet, de Alberto Cortés, que es una especie de monólogo dramático en el que se hace un breve repaso pues a las relaciones de pareja, sobre todo a las relaciones de pareja actuales, ¿no? También esta semana se celebra el 11º Festival del Tacón Flamenco de Utrera, en la localidad de Utrera, que está dedicado a Manuela Carrasco, la gran bailadora Manuela Carrasco. En el Teatro Maestranza tenemos la compañía del coreógrafo norteamericano Alonso King, que presenta un espectáculo que se denomina Deep River, un espectáculo de danza con que entremezclado con música espiritual negra, que pienso que puede, para los amantes de la danza, puede ser un espectáculo muy llamativo. También comienza esta semana, el día 21, el Festival de Jerez de Danza Flamenca, centrado como siempre en la danza flamenca. Y sobre eso nos gustaría destacar un programa paralelo que se celebra también en Jerez de la Frontera, que se llama Festival Off Festival de Jerez, en un local denominado La Guarida de Ángel, que presenta una serie de espectáculos, tanto de figuras consagradas como principiantes, en un espectáculo íntimo. Creo que es muy recomendable para aquellos amantes de la danza y del flamenco. En cuanto al cine, pues no podemos dejar de lado la gran película de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, que se proyecta en versión original subtitulada en el Cine Cervantes de Sevilla. Sevilla también, el Teatro Maestranza, acoge el concierto de la Leipzig Orquesta, una orquesta alemana que es una de las orquestas más antiguas de Europa y que ha estado dirigida desde siempre por grandes batutas desde sus comienzos. En Córdoba se está celebrando y concluye el domingo el Festival de Música Antigua, un ciclo de música antigua con diversas agrupaciones, fundamentalmente andaluzas y algunas de fuera de la comunidad, que concluye el domingo con un concierto de Ana Alcaide. En Málaga también tenemos un festival de jazz que se celebra en el Centro Cultural MVA, que tiene una serie de conciertos, 6 concretamente, 3 en el propio centro y 3 repartidos por la provincia, en Benalmádena, Fuengirola y Archidona. Este festival va hermanado con unos seminarios de blues y jazz que se desarrollan también por las mismas fechas en las mismas localidades, y que es uno de los eventos en torno al blues y al jazz más antiguos que hay en España.
Pues esas son algunas de las cosas que pueden ustedes encontrar en la guía de ocio, cultura y turismo de Sevilla, que es el Giraldillo, y que su web es www.elegirhoy.com. Pedro, como cada semana...
Sí, bien, pero no quiero dejar de nombrar el Carnaval de Cádiz,
por supuesto,
y también la gran exposición de música y matemáticas que inaugura CaixaForum en Sevilla, vamos, que ha inaugurado hace un par de días en CaixaForum.
Estupendo, pues nada, como le decimos a nuestros oyentes, en www.giroy.com tienen más información, aparte mucha de la más, que nos ha ofrecido Pedro, y bueno, como cada semana, muchas gracias, y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Semana que viene más.
Estupendo. Y nosotros ponemos un poco de música mientras que preparamos la siguiente llamada, y ponemos a la húngara con Pasa tu tiempo.
Que me hiciste sufrir, vas a pagarlo algún día. ¿Cómo pudiste burlarte de mí con lo que yo te quería? Y ahora, ¿qué quieres de mí? ¿Qué haces llamando a mi puerta? Yo nunca más volveré junto a ti.
Donde hay una comunidad de andaluces, hay siempre un trocito de nuestra tierra, hay siempre un pedacito de Andalucía y mucho sentimiento, mucho arte. Y eso sucede en la Federación Andaluza de Comunidades, y para hablarnos de ella tenemos hoy a Manuel, que es el vicepresidente de la Federación. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar agradecerle que se haya acercado a los micrófonos de la radio, y queríamos empezar porque nos contara un poco la historia de la federación.
Bueno, pues esta federación surge allá por el año 98, 1998. Pues, bueno, aquí en Cataluña pues había una federación, que bueno, sigue estando, ¿no? y vimos que tenía las entidades andaluzas no se federaban, había solamente un 30% de las entidades federadas, ¿no? Y no es porque se hiciera mal ni nada de esto, pero bueno, tú sabes que a veces, pues, no sé, con que haya alguien que pues por lo que sea, ¿no? Por cualquier motivo, pues por no juntarse con otro, por diferentes motivos, pues dijimos, vamos a hacer otra, a ver si así pues podemos acabar federando y ordenando un poco el movimiento andaluz en aquellos momentos, ¿no? Y entonces, pues cuando salió esta idea de montar la Federación Andaluza de Comunidades, que también tenía un carácter un poco distinto a la ya existente, aquí más que hacer un grande evento a la federación, lo que quería era, pues de alguna manera, coordinar o asesorar a estas entidades andaluzas, también más pequeñas, pues que bueno, hacen su actividad, pero que a veces, pues en tema de burocracia y cosas así, pues se pierden un poco, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué actividades realiza actualmente la federación?
Bueno, la federación tiene una serie de un programa anual, ¿no? Donde lo más destacable, pues bueno, es la ponerla, por ejemplo, la semana que viene, pues tenemos la celebración del Día de Andalucía, ¿no? Esa es una de las actividades más importantes, ¿no? Pues bueno, siempre pues se compone pues de una conferencia y por otro lado pues alguna actuación. También tenemos una cosa que sí que hemos sido innovadores, es en celebrar el Día de la Bandera de Andalucía, ¿no?
Sí, sí.
Que la hemos celebrado ya 2 años y este año pues será el tercero, una cosa que a nosotros pues nos hace mucha ilusión, porque pues una cosa no tan recordada, ¿no? Aquel 4 de diciembre del 77, ¿no? Donde Andalucía se echa a la calle a favor de la autonomía, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos querido recuperarlo y ese día pues invitamos pues a todos los asociados, a todas las entidades pues que venga y solemos traer pues bueno, alguna persona relevante de allá de Andalucía pues para que nos defienda o bueno, de alguna manera nos ponga en valor lo que se hizo aquel día, ¿no? Mm. Y luego pues bueno, una serie de actividades pues como un seminario, que un congreso de técnica asociativa que solemos hacer para el mes de octubre, como decía antes. Nosotros nos dimos cuenta, ¿no?, de que muchas de estas entidades más pequeñas, pues tanto la burocracia como incluso pequeñas leyes que hay, ¿no?, de que afectan a las entidades, pues esto era por donde patinaban un poquito, ¿no? Entonces, pues cada año nos ponemos un poco al día, pues traemos gente, o bien de la Junta de Andalucía, de las diputaciones, pues para que vean de qué manera pues pueden acceder a una subvención, o qué cosas no tienen que hacer, sí, cómo se lleva una secretaría. O sea, cosas muy básicas, pero que a veces por ser tan básicas las perdemos de vista, ¿no?
Claro, claro, que son necesarias. Después yo he podido ver que organizáis, no sé si estoy en lo cierto, algo que se llama Al Compás de Andalucía.
Sí, esa es una de las actividades que hacemos. Sí, hay varias, de estas hay varias, ¿eh? O sea, está Al Compás de Andalucía, hay otra que es Puente de Cultura, en fin, cositas de estas, y algunas pues son más echadas, por ejemplo, para el cante, y otras pues más para el baile, cosas de estas. Entonces aquí las diferentes asociaciones pues se van turnando, y hay un año que a lo mejor pues participan 4 y otro año otras 4, y así van trayendo pues bueno lo que tienen dentro de su asociación, ¿no?
Sí, digamos. Sí. Y después, ¿promueven ustedes dentro de la federación el intercambio entre casas?
¿Entre las casas nuestras?
Sí.
¿Andaluza? Sí, sí. Eso es una de las cosas que más nos... Vamos, porque vemos que es posiblemente la necesidad más grande, ¿no? Y lo que nos diferencia de otras federaciones, ¿no? Hay federaciones que lo que miran más es lo que ellas hacen, que está muy bien, ¿eh? No es criticar, pero es su manera de hacer, ¿no? Y nosotros un poco lo buscamos eso, que se dinamicen un poco las casas entre sí, ¿no? Y a veces, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que hay... Bueno, hay casas que a lo mejor pues empezaron pues con el tema de bailes, ¿no? Y bueno, pues no sé, cuando tienen que hacer alguna actividad, pues a lo mejor les falta alguien que cante, ¿no? O que un rasoda o alguna cosa, que otra casa sí que la tiene, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, es un poco un centro de recursos, más, la llamamos federación, pero bueno, lo que intentamos es que sea más bien un centro de recursos que otra cosa, ¿no?
¿Y crees que... que el que haya otro tipo de actividades diferentes, sin perder nuestras raíces en las casas de Andalucía, pero que haya otro tipo de actividades diferentes, es una manera también de que otras personas se puedan integrar en las casas?
Hombre, puntualmente se pueden hacer ese tipo de actividades, ¿no? Pero claro, nosotros... A ver, pues hacemos las actividades propias de lo que es nuestra fundación, que desde luego pues bueno, mantener esa tradición andaluza y esas actividades propias andaluzas. Claro que que si para dinamizar la casa, ¿no? Pues por ejemplo para los más jóvenes, pues que vayan entrando ahora, porque tenemos que aparcar allá las casas nuestras, pues ya son terceras generaciones en algunos casos, claro, ¿no? Claro. No son personas que hayan venido a Andalucía ahora, ¿no? Entonces a veces, pues para los hijos, los nietos de aquellos, para que vayan entrando, pues sí que se pueden ir haciendo actividades, no que se puedan, que se deben, ¿no? Contar de no perderlos, o sea, darles sí. un caramelillo, por decirlo así,
claro.
que se queden jugando en el patio un poco, pero que luego entren poco a poco dentro.
Claro.
Incluso para los más mayores, todos sabemos sí. que hoy en día, pues bueno, pues la oferta lúdica es muy grande, que uno de los peligros que tienen las casas, ¿no? Que antes, pues las personas pues iban a las casas regionales porque era un lugar donde encontraban pues espacio lúdico, a lo mejor el fin de semana, de jugar a las cartas, de hablar de sus cosas. Y hoy en día las casas regionales y todo esto han tenido mucho problema porque, bueno, lo que una persona tiene en su casa delante de una televisión con una con no sé cuántos canales, pues hombre, la verdad es que te entra cierta apatía salir a la calle cuando ya tienes dentro las ofertas que tienen hoy en día, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo esto, nosotros estamos hablando ya de tercera generación en muchos casos, ¿no?
Sí, sí, además que hoy en día pues no es como antes, que tú lo máximo que podías hacer era una llamada por teléfono desde un teléfono fijo a un familiar, y hoy lo puedes estar viendo las 24 horas si quieres, o sea que la cosa ha cambiado. Yo te decía esto porque con las diferentes casas con las que hemos hablado, todas nos dicen que o la mayoría nos dicen que es complicado el que la juventud se integre en las casas, y evidentemente es algo que todas las casas tienen que abordar, porque el futuro de las casas están en esa juventud que, como bien dices tú, no son ya, no han venido directamente a Andalucía, pero que hay que ir integrándolos en las casas si no queremos que esto al final se pierda.
Sí, ahí está el reto, es que no hay mucho más huerta que dar, ¿no? O sea, claro, las personas montaron esa casa pues a veces para mantener incluso el núcleo, porque hay
claro,
casas
claro.
aquí pues son muy muy generalistas, más casas de Andalucía, pero hay otras que son muy particulares, ¿no?
Sí, sí.
Casa de Linares, casa de, claro, de una población en concreto, para mantener un núcleo que migró todo junto, pues siempre había un motivo. Entonces, con menos actividad en la casa, con menos programación, había más actividad, quiero decir, ¿no? Hoy en día, pues claro, ese motivo ya no existe. Entonces, hay que ser muy atractivo a la hora de hacer las programaciones. Y la verdad es que cuesta, ¿no? Porque claro, y competir con otro tipo de actividades, pues hombre, es difícil, porque ya para eso existen otras entidades que lo hacen mejor. Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, se han montado equipos de fútbol sala, no sé qué, pues entonces que si es que ya hay 40 equipos de fútbol sala por ahí, ¿para qué quieres montar un equipo de fútbol sala en la casa, ¿no? Cosas de estas. Es complicado. Sí. El tema de la juventud es complicado, y sobre todo según qué sitio. De todas maneras, es cierto pues que, bueno, pues que tenemos jóvenes que parece mentira, ¿no? Que siendo ya de segunda o tercera generación, pues se dedican y sigue habiendo muchísimas academias de baile, sobre todo.
Sí.
También de canto, menos, sí. pero también lo hay. Y por ejemplo en entidades como son pues las hermandades rocieras o sobre todo las hermandades de penitencia, los grupos de costalero y de bandas, pues la media de edad es bastante interesante, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es cierto que luego en los cuadros de mando de las casas donde más se ve es a tirar del carro, a donde la media sube una barbaridad y se puede ir por encima de los 60 sin problema, ¿no? O sea,
claro,
decirle a un joven que venga para tocar la banda, para hacer palmas, para pegarse un baile, sí, pero decirle que venga
A dirigir y a organizar un poco el tema es más complicado.
Esto es más complicado, sí.
Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por atendernos. Seguimos en contacto y, bueno, ponemos a vuestra disposición los micrófonos tanto de la radio de Onda Capital como de la radio El Vendrell, que emitimos en simultáneo para ambas emisoras, y te agradecemos pues que nos hayas atendido.
Muy bien, muchas gracias a vosotros,
A vosotros.
Venga.
Bueno, y hemos tenido al vicepresidente de la Federación Andaluza de Comunidades, que bueno, nos ha hablado un poco de la situación actual dentro de su federación y de la integración de los jóvenes, porque creemos que es muy importante que los jóvenes que viven en esas ciudades y en esas comunidades fuera de la nuestra, pues se integren en las casas de Andalucía, en las hermandades, tanto de penitencia como de gloria, para que no se pierda ese espíritu andaluz, para que no se pierda nuestras raíces, nuestra historia, y en definitiva para que sean una manera de propulsar algo que bueno, que se hizo hace muchos años en la mayoría de los casos, y que era algo, como bien ha dicho el vicepresidente de la Federación, un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar de esparcimiento de esos andaluces que llegaban a esas ciudades y que por diferentes circunstancias habían tenido que emigrar de Andalucía. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy breve y enseguida vamos a conectar con nuestras compañeras, con el Vendrell y también con el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Huelva. Vamos a hablar con el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Huelva y que además es el responsable del carnaval colombino que se celebra en esta ciudad. Como decíamos en otras ocasiones, aparte del carnaval de Cádiz, hay otros carnavales en Andalucía. Y creemos que ya estamos en directo. Ya estamos con nuestras compañeras. Buenas tardes, compañera.
Yo creo que es el retorno, que llega un poco tarde.
Ah, soy Pilar, hoy no tenemos a Encarna y tenemos aquí a las Carlotas.
Buenas tardes, José Manuel.
A Loli y a Felipe.
Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes a las tres. Bueno, como decía, aparte del Carnaval de Cádiz, que es el quizás sea el más popular en Andalucía, también está el de Huelva, el de Málaga y el de muchas otras ciudades que hay en Andalucía donde se celebra el Carnaval, en mayor o menor medida. Y yo, en el momento que nuestro compañero Juan, al que también saludamos, nos diga que tenemos la llamada, pues hablamos con esta persona.
Con Manuel, sí.
Sí,
a mí me interesa saber porque también he estado mirando un poco y también hay chirigotas y
sí, claro.
Sí. Porque no sabía porque no sé lo que es el carnaval colombiano. Ahora nos lo explicará, supongo.
Colombino. Lo del nombre colombino es el nombre que se le da a la zona de Huelva. No tiene mayor sentido, sino que, por ejemplo, la feria es la feria colombina, el carnaval es el carnaval colombino, ese es el nombre que se le da a esa zona.
Ya, a
esa actividad.
Ya tenemos la llamada.
Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues en primer lugar agradecerle que se haya acercado a los micrófonos de Onda Capital y de la radio del Vendrell, y le van a saludar también mis compañeras desde la radio del Vendrell.
Buenas tardes, buenas. Manuel, yo soy Pilar.
Hola, buenas tardes. Hola, Pilar, yo soy Loli.
Encantado.
Buenas tardes. Hola, Loli, yo soy Felipa.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Bueno,
¿qué tal?
Buenas, Manuel, para empezar un poco, ¿cuál es la historia del carnaval de Huelva y cuál va a ser su programación?
Pues mira, el carnaval colombino es un carnaval de larga tradición. Lo que pasa es que, como muchos carnavales a lo largo de su historia, en la época de la dictadura pararon durante algunos años. Aquí en la provincia de Huelva, por ejemplo, solamente el pueblo de Isla Cristina. Le ocurrió algo similar a lo que le ocurrió a Cádiz, que no pararon en los años de dictadura. Y el carnaval colombino, que es el de Huelva capital, sí que durante esos años estuvo sin realizarse, y después hace 41 años en esta edición que tenemos un concurso de agrupaciones y un carnaval en la calle que concentra pues gran parte de grupos de las provincias de Huelva, Sevilla. En otras ediciones hemos tenido grupos de Córdoba, de la provincia de Cádiz, incluso de Málaga, que han venido a concursar a nuestro concurso oficial del Carnaval colombino.
¿Y qué requisitos se necesitan para poder optar a un premio en el Carnaval colombino?
Bueno, pues abrimos un periodo de inscripción hace unos meses, que cerramos a final de año. Se celebró el sorteo, ya hemos celebrado la fase preliminar. Hay 36 agrupaciones participantes este año. Y bueno, lo que tienen que tener es calidad suficiente para seguir pasando de fase y venir con repertorios que sean agradables, no solo ya para el público, sino también para el jurado, ¿no? Tenemos un jurado oficial que es el que nos valora y determina. Tenemos modalidades como la chirigota, el cuarteto, tenemos coros también y tenemos comparsa. Pues dentro de eso, cada agrupación presenta sus credenciales sobre las tablas del Gran Teatro, y a partir de ahí es nuestro jurado oficial el que va determinando quién pasa de fase. Ya hemos hecho el primer corte, en el día de hoy precisamente comienza la fase semifinal del concurso, y de aquí solamente 12 grupos serán los elegidos para el 27 de febrero disputar la gran final.
Sí, también tenéis para niños, ¿no?, carnaval.
Sí, arrancamos antes del concurso oficial, arrancó una muestra infantil en el que participaron agrupaciones de Isla Cristina, de Valverde del Camino, del Campillo y de Huelva Capital. Con ellos quizás, que son la cantera y el futuro de esta fiesta, pues comenzamos a calentar motores, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de también ofrecerle a los niños la oportunidad de cantar en un teatro como el Gran Teatro de Huelva, y de demostrar también que en el futuro pueden ser grandes carnavaleros.
Manuel, y ¿cuál es la programación que va a tener, aparte de lo que es el propio concurso que se hace en el Gran Teatro de Huelva, cuál es la programación que vais a tener en la calle?
Mira, pues tenemos este domingo ya, el domingo día 23 de febrero, arrancamos la programación de calle con el pregón oficial, que será este año pronunciado por los hermanos Giraldo, que es una familia bastante carnavalera, de tradición ya de tres generaciones, ¿no?, distintas, con ese apellido. En este caso, los tres hijos que ahora mismo actualmente están en activo en el carnaval colombino, Iván, Clau y Alberto, serán los encargados de pronunciar el pregón en un acto de convivencia en la Plaza de la Merced, en la Plaza de la Catedral, recién renovada y reformada por el Ayuntamiento de Huelva. Ahí ellos ofrecerán el pregón junto con un concierto de Ricky Rivera, un artista gaditano también vinculado al carnaval y colaborador en muchos medios de comunicación de Andalucía. Será este domingo a partir de las 12:30 de la mañana, primero con taller de maquillaje de carnaval, después el pregón en sí y a las 3 el concierto de Ricky Rivera. Después, a partir de ahí, el jueves será la gran final, el jueves 27 de febrero en el Gran Teatro. El viernes 28 tendremos el carnaval en los barrios, en el que ya nos han confirmado en torno a 5 o 6 asociaciones de vecinos y colectivos de la ciudad que quieren tener agrupaciones. Haremos un carrusel a través de esos barrios con autobuses gratuitos para todo el que vaya disfrazado, autobuses de urbanos de Huelva. Y después, el día 1 de marzo, será el pasacalles de las agrupaciones por las calles del centro, derivando en el Mercado del Carmen, nuestra bastión cultural y también gastronómico, el templo de la gastronomía de Huelva, que tan famosa es dentro y fuera de nuestra frontera. Y después por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, será la cabalgata. Esa cabalgata que llenará de colorido las calles de Huelva, desde la Plaza del Punto, Casa Colón, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de las Monjas, Quines Martín, y desembocará en esa Plaza de la Merced, donde vamos a concentrar los actos de carnaval de calle. El domingo, día 2 de marzo, será el carnaval en diferentes salas y bares de la ciudad, que podrán sacar sus barras a la calle y hacer en tablaos, como se hacen en Cádiz, en esas peñas y en esos tablaos en ciertos locales. Podrán actuar grupos de la capital, y después nos iremos al día 5, en el que será el entierro, que aquí en otras ciudades es otras cosas, aquí el choco, ya que es tan tradicional el choco en Huelva, será el entierro del choco, con el que daremos por concluido el carnaval colombino.
Y dime, bueno, José Manuel, te dejo.
Vale, ¿cuál es la figura, qué significado tiene la figura tanto de los embajadores del carnaval como del choquero o la choquera mayor?
Pues sí, mira, tradicionalmente aquí se constituía como un Cádiz las ninfas, para hacernos una idea, la choquera o el caballero del carnaval con una corte. Este año hemos suprimido desde el ayuntamiento el concurso en sí, que era un concurso prácticamente de belleza, en el que las niñas tenían que hacer unos desfiles, unos bailes, y se elegía esa choquera o ese caballero del carnaval. Este año hemos suprimido por la figura de embajadores y embajadora del carnaval colombino. Son dos figuras representativas de la ciudad de Huelva en el mundo del carnaval, y que creíamos que representaban muy bien los valores que queremos transmitir, ¿no? Gente que han vivido el carnaval, que lo han disfrutado, que pueden vender nuestro carnaval dentro y fuera de nuestras fronteras, que pueden atraer a nueva gente hacia nuestra fiesta. Y hemos creado esa figura del embajador y embajadora, que podemos llamarle choquera o caballero, pero quizás nos gusta más ese de embajador y embajadora, porque representa bien lo que queremos conseguir con esa figura, que no es otra que la de vender el carnaval fuera y para gente que no son carnavalera.
Yo lo que quería que me explicaras un poco, ¿en qué se diferencian las murgas de las comparsas? Que nunca lo he entendido.
Sí, la murga es igual que las chirigotas, porque realmente la murga es una chirigota. Lo que pasa es que en Cádiz tradicionalmente se llamaron chirigotas y en Huelva se le fue denominando murga. Murga quizás hace un poco referencia a una agrupación más desenfadada, tiene menos componentes en su inscripción que las comparsas, y en este caso busca más el humor y la sátira, la ironía, que las comparsas, ¿no? Que buscan siempre una crítica un poquito más seria, un poquito más de temas de actualidad, de cosas un poco más sensibles. Suelen las comparsas estar mejor cantadas que las murgas o que las chirigotas, en este caso, y de ahí eso radica su mayor diferencia, ¿no? Quizá una busca una crítica con sátira y con el humor como principal referente, murgas o chirigotas, y en el caso de las comparsas siempre se busca una mayor afinación, una mayor interpretación del personaje y más seriedad en el personaje, y buscar esa crítica o ese canto del pueblo, pero a través de letras mucho más ordenadas y de cantos mucho más perfectos, podríamos hablar de alguna forma.
Muy bien, pues ya me queda entendido. Y a mí y a los que nos estén escuchando que no lo supieran tampoco.
Que no sean tan carnavaleros. Por ejemplo, ya los coros. Pues los coros también suelen tener un matiz serio, aunque cada vez se están haciendo coros con una chispa un poquito más humorística o incluso muy atractivos en cuanto a sus bailes y su escenografía. Antiguamente los coros siempre representaban la figura también de es un grupo mucho más multitudinario. Los coros pueden llegar a 40, 50 componentes, la comparsa tiene un máximo de 17 y las chirigotas un máximo de 14. Entonces más o menos en esos baremos nos movemos. El cuarteto, aunque tradicionalmente pueden pensar que por su nombre serían cuatro, pero pueden tener hasta seis componentes que pueden ir rotando en escena.
Manuel, te decía yo, preguntaba yo que en el Carnaval de Cádiz, por ejemplo, está la figura de el antifaz de oro, el antifaz de plata, que se lo entregan siempre a alguien destacado de Cádiz, ¿no? Relacionado con el Carnaval. ¿En Huelva hay esa figura?
En Huelva está la figura de la insignia de oro, que en este caso también se le da a carnavaleros que por su tradición o por los años que llevan la fiesta se les premia de esa manera. Y después hay otro reconocimiento, que en este caso aquí el antifaz de oro sería un premio al mejor disfraz de los que han pasado por el concurso. Aquí sí que tenemos diferenciación entre el antifaz de oro, que sería ese grupo que mejor ha pasado vestido o que mejor tipo ha llevado, el tipo es lo que representa, lo que quiere representar en escena. Y después, por otro lado, está la figura de la insignia de oro, que en este caso representa a personas que llevan muchos años en la fiesta y representando bien a nuestro carnaval.
También...
adelante, Pilar. Sí.
También se preparan, como los carnavales de Cádiz, ¿cuánto tiempo antes empiezan a preparar las murgas y las comparsas?
Cada vez se profesionaliza más, ¿eh? Es verdad que tradicionalmente siempre se han empezado en septiembre, pero en los últimos años los grupos cada vez más competencias porque la influencia de Cádiz sin duda ha marcado un antes y un después, ¿no? Esa manera de hacer las cosas de Cádiz tan bien hechas, incluso muchos grupos de Sevilla, ¿no?, que trabajan muchísimo en sus agrupaciones, en Huelva también ha hecho que la gente se ponga cada vez más las pilas. Entonces casi que uno termina el concurso y cuando termina el concurso empieza a pensar en el próximo año. Primero los autores, un trabajo de autoría, de ver de qué van a salir, cómo puede girar su historia, cómo pueden montar el grupo, después otra búsqueda de componentes y ya por último pues plasmar en un cuarto de ensayo, que sí puede ser a partir del mes de septiembre, de manera mucho más intensa, 2-3 días a la semana hasta que se acerque un poco la fecha y se suman otros días de ensayo, pero es cuando los grupos ya se ponen las pilas y comienzan a montar lo que le llamamos aquí el repertorio de cada año, ¿no?, el repertorio que presenta en la sala del teatro.
Este año, como bien sabrás tú y la mayoría de nuestros oyentes que son seguidores del carnaval en general, se ha levantado una gran problemática con el tema de algunas letras en el carnaval de Cádiz. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay que cambiar el reglamento de los carnavales para evitar este tipo de problemas o hay que dejarlos que sigan tal como están?
Yo creo que la gente tiene libertad para cantar lo que quiera, pero siempre y cuando vayan haciéndolo con respeto. Yo creo que hay que respetar esta fiesta. Es como si mañana yo cojo cuatro tablas y digo que voy a sacar una hermandad de Semana Santa. No sería entendido por nadie, porque diría que es una falta de respeto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el Carnaval de Cádiz no ha sido otro que personas que han querido aprovechar la repercusión y la influencia que tiene el Carnaval de Cádiz para lanzar un mensaje en concreto, que en este caso un mensaje antisistema, el tema de la vacuna, el tema de que nos tratan como borregos, que eso, si hubiera ido bien cantado, y lo han dicho muchos autores, si hubiera ido bien cantado y en sus letras y con un grupo serio y razonable, seguramente nadie lo hubiera cuestionado. Pero claro, cuando se va mal preparado, con una mala formación, con ganas de quizás de liar más o hacer más ruido que ofrecer una alternativa o una crítica a lo que está pasando en esta sociedad, eso es lo que ya, desde mi punto de vista, no tiene cabida en nuestras fiestas. Hacer una criba es muy difícil.
Claro, es una criba previa. Sí, es mucho más irreverente y por eso hay que tener picardía, humor, pero no llegar a ser soez, que es lo más...
Claro, estoy convencido que si ese grupo hubiera ido bien preparado y hubiera cantado por derecho, como decimos nosotros, con un grupo bien montado, bien afinado, y sin faltar el respeto al público desde el primer momento, seguramente hubiera sido bien aceptar esa crítica, incluso con ese mismo mensaje, pero siempre y cuando hubiera llegado de manera seria. En el caso de esa agrupación que a la que te refieres y nos hace alusión, ya incluso en redes sociales, meses antes ya estaban calentando un poco el ambiente de que iban ahí a Cádiz, sí, a vender su mensaje. Entonces, eso es verdad, que el carnaval de Cádiz hay que respetarlo, como hay que respetar otras fiestas, otras tradiciones. No se me ocurriría ir a una fiesta de cualquier municipio de Andalucía, que es tan rico y tan diverso, y donde hay tantas manifestaciones culturales muy diversas y muy, incluso pueden parecernos raras cuando no las conocemos, a yo invadir el espacio de nadie para vender mi mensaje. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en Cádiz, cuando van a tu fiesta a tocártela de manera poco seria y de manera poco coherente, yo creo que el propio pueblo es el que no ha aceptado esa crítica. Han llegado agrupaciones, sí, mejores o peores, o agrupaciones que han llegado más ensayadas o menos ensayadas, pero siempre con respeto, y Cádiz la ha tratado, claro, siempre con respeto, ¿no? Y vuelve igual, hay agrupaciones que a lo mejor no, por lo que sea, no tienen la capacidad que pueden tener otras grandes agrupaciones, pero sin embargo se les aplaude, se les respeta, si tienen que quedarse en la primera fase se quedan. Su puntuación será más baja que el resto, pero se le respeta, porque ellos han respetado en el escenario. Pero en el momento que se falta el respeto, sin duda, se cae en un error inicial de bulto.
Manuel, otra cosa que tengo curiosidad, ¿cuál instrumentos o cuáles son los más típicos de llevar a una murga, a una comparsa, a una chirigota? Sí,
pues mira, los tradicionales en el caso de las comparsas, las chirigotas, son las guitarras, una caja y bombo. La caja y bombo son muy típicos de manifestaciones de carnaval, de grupos de carnaval, a los que se suma después, eso tenemos que se llama el pito de carnaval.
Ese, la chifla.
Esa es la más peculiar, que se, sí, suele ver, que puede sonar, o ya no es obligatorio por base, pero puede sonar antes de los pasodobles y antes de los cuplés, incluso en alguna pieza del popurrí se puede utilizar también el tradicional pito de caña.
Sí, sí, es lo que más se escucha.
No es obligatorio, pero es tradicional. Y después, en el caso de los coros, a la guitarra se suman laúdes y se suman también bandurrias. Ya incluso en muchas puestas en escena se suman bajos, contrabajos, batería, porque cada vez el carnaval, como digo, va evolucionando más y va mejorando. Sí que es cierto que en piezas tradicionales como los pasodobles o los cuplés, dentro de las piezas que se interpretan en un repertorio, no se puede utilizar ese tipo de instrumentos, pero ya para la presentación y el popurrí, que son temas más libres, sí que se puede utilizar otro tipo de instrumentos, incluso de cuerdas, violines, hemos visto en alguna agrupación, hemos visto bajos, contrabajo, hemos visto batería, hemos visto congas.
Y ukelele, ¿no? También.
Ukelele, sí. Ya las agrupaciones.
En una vi un ukelele yo y me hizo mucha gracia, sí, porque es un sonido muy peculiar.
Así es.
Manuel, pues nosotros agradecerte que tú te hayas acercado a nuestros micrófonos, tanto a los de la Radio El Vendrell como a los de Onda Capital, que lo hacemos en simultáneo, y bueno, si tú quieres, pues tienes nuestros micrófonos para que invites a nuestra audiencia a que conozcan los carnavales de Huelva, que como yo decía al principio, aparte del de Cádiz, que es quizás el más popular en Andalucía tenemos muy buenos carnavales, y prueba de ello es el de Huelva, pues nosotros te dejamos nuestros micrófonos para que tú invites a la gente a que visiten tanto los carnavales como Huelva, que es muy bonita.
Pues eso, en primer lugar agradeceros sin duda que nos abráis esta ventana en vuestras radios respectivamente. Para nosotros es un placer hablar de Huelva, contaros cómo es nuestro carnaval. Invitamos a la gente que se acerque, que quizás es menos multitudinario que Cádiz, pero es más fácil de moverte, que puedes disfrutar en cualquier bar, en cualquier taberna, para degustar nuestros platos típicos de aquí, conocer una ciudad que cada vez está más renovada, más nueva y con proyectos muy ilusionantes en el futuro, pasear por nuestras rías. Al mismo tiempo escuchamos esos pasodobles, esos cuplés que nos ofrecen las agrupaciones, que tienen bastante nivel y que muchos autores de Huelva han ido a Cádiz y han conseguido. Incluso hay un chico que ha sido director de la comparsa mítica de Juan Carlos Aragón, el año de los millonarios, que era el director en ese momento de Huelva, de Punto Umbría en este caso, Alejandro, y que ha conseguido grandes éxitos con agrupaciones de Cádiz. Ya los pueblos de Huelva y Cádiz están muy unidos. Sevilla, yo tuve la oportunidad también de servir en agrupaciones y comparsas de Sevilla en mi época de estudiante, y son carnavales de Andalucía Occidental los que ofrecen tanto Huelva, Cádiz, como Córdoba también, incluso Málaga, que se está abriendo mucho al mundo del carnaval, y yo creo que todos hermanados conseguiremos que Andalucía siga siendo la mejor comunidad autónoma por muchas cosas, pero entre ellas por manifestaciones culturales como el carnaval.
Pues muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Igualmente, igualmente. Saludos y gracias por, como ha dicho José Manuel, por acercarte a nuestros micrófonos, que aquí en el Vendrell pues nos enteramos también de todo lo que hay por allí, porque viajamos mucho por Andalucía.
Muy bien, pues no, os esperamos y nos emplazamos a vernos por aquí por Huelva. Un abrazo fuerte a todos.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, pues esta era la conversación que teníamos con Manuel, coordinador de cultura del Ayuntamiento de Huelva y responsable del Carnaval Colombino en esa misma ciudad. Y como bien nos decía, bueno, nos explicaba un poco cuál era la programación del Carnaval en la calle en la ciudad de Huelva, que empezaba desde el 27 hasta el día 5, cuando ellos tienen el entierro del Choco, y era también era nuestra intención es de que nuestros oyentes conocieran, aparte del Carnaval de Cádiz, que ya en las semanas anteriores hablamos con una persona vinculada al Carnaval del Cádiz, que conocían también el de Huelva, que como bien dice Manuel, es un carnaval quizás con menos afluencia, pero más fácil de moverse, y después que Huelva es una ciudad muy bonita, y la provincia de Huelva también es muy bonita, tiene unas playas estupendas.
Sí, sí, yo hace años que estuve en Huelva y tengo muchas ganas de volver también. Bueno, toda Andalucía es preciosa.
Sí, sí. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que conozcan Andalucía, que cada vez que tengan oportunidad de bajar a Andalucía, pues que conozcan algunos de los sitios que nosotros intentamos que casi todas las semanas pues tengamos algún pueblecito para que lo conozcan, alguna actividad que sea menos conocida, como en este caso el Carnaval de Huelva o el de Málaga, que aunque son dos grandes carnavales también, pero son menos conocidos que el de Cádiz, y que, bueno, que disfruten cada vez que se acercan hasta Andalucía, y que saben que nosotros les recibimos siempre con los brazos abiertos, porque Andalucía es una comunidad acogedora y estamos siempre con los brazos abiertos a todas las personas que vengan a visitarnos y vengan a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras raíces, y a compartir con nosotros pues nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestros monumentos, en definitiva, que si tienen la oportunidad que conozcan Andalucía, que seguro que les va a encantar.
Seguro, seguro. Vale, lo que decíamos, que ya va siendo hora, es lo que nos vas a decir tú, ¿verdad?
Sí, que ya el tiempo se nos está acabando en esta conexión en simultáneo, que os agradezco como cada semana el poder hablar este ratito con vosotras, que espero que la semana que viene ya Encarna se incorpore a nuestro programa, que la saludamos desde aquí. Y que bueno, que recuerden ustedes siempre que el mundo está lleno de gente del sur y que solo tienen que encontrarla. Compañeras, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Adiós, adiós, José Manuel. Buenas tardes. Adiós. Bueno, pues ya nos hemos quedado solitas aquí, las tres que estamos. Nos incorporamos al programa de Norte a Sur, programa producido por la Casa Cultural Andalucía García Lorca del Vendrell, con la colaboración de Radio El Vendrell. Podéis escucharnos en directo a través del 107.1 de la FM, todos los miércoles de 18:30 a 20 horas, y por internet en www.elvendrellradiotv.cat. Contamos con la colaboración de Onda Capital en el 95.1 de la FM y por internet en www.ondacapital.es. Conducido por nuestro compañero, que aquí le tenemos, le estamos saludando también, José Manuel Miras, a la dirección del programa de Norte a Sur, al compás del 3x4. Y comenzamos desde aquí, ahora mismo ya podéis empezar a llamarnos. Yo estoy aquí encantada con Felipa y con Loli, para que no me han dejado sola, y me alegro mucho. Y entonces eso, podéis llamarnos 977 15 70 69. Dentro de un rato tendremos a la regidora de las playas, Marta Toella, que la podéis también, si queréis, hacer preguntas cuando venga. Y, Y eso, también quería deciros que la invitación para dos personas a la feria organizada por el Centro Cultural Andaluz García Lorca, que son dos cenas para el día 2 de marzo y un vermut para el día
abril.
Ay,
para la feria de abril.
Es que me están corrigiendo porque antes era el 28 cuando no,
pero eso es para la feria de abril, lo que es la cena.
Bueno, pues eso, pues la cena del Centro Andaluz García Lorca, que lo regala la casa, el bar El Rocío. Eso es. Felipa y Loli seguramente que saben algo más que yo de las cosas que va a haber, porque no sé si, no es porque vivan ni más cerca ni más lejos, pero van más a menudo que yo, o sea que de todas las maneras, si queréis llamar y las preguntáis también a ellas algo, aquí están para contestar lo que nos digáis. Y ya está. Volvemos a decir 977-1570-69. Y si no nos llamáis en lo que llega Marta, ponemos una canción. La primera que diga Juan, esa es la que vamos a poner.
Siempre, diablo, en un callejón amarrado que me quiten la vida si ya no siento nada. Si no quiero abandona, porque yo sé que tú eres una buena persona. Yo no bailo, yo no vuelo, si en el cielo tú no estás conmigo. Quiero ser tu silueta para el resto de días que me queden contigo.
Mira cuánto me duele que te quedes conmigo. Mira cuánto me duele que te quedes conmigo. Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele. Mira cuánto te quiero, duele porque no quiero. Verme nunca tan solo sin ti. Solo sin ti yo no puedo. Dime cuántas veces has llorado. Cuéntame si alguna vez te has ido. Cómo duele a veces el amor. Yo te quiero pa' que nunca me abandone. Dime cuántas veces has llorado. Cuéntame si alguna vez te has ido. Cómo duele a veces el amor. Yo te quiero pa' que nunca me abandone.
yo vivo te veo y ya conozco el dolor. Castígueme sentencia si peco de cobarde al no querer perderla. Mira cuánto me duele que te quedes conmigo. Mira cuánto me duele que te quedes conmigo. Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele. Mira cuánto te quiero, duele porque no quiero verme nunca tan solo. Sin ti yo no puedo. Mira cuánto me duele que te quedes conmigo. Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele. Mira cuánto te quiero, duele porque no quiero verme nunca tan solo. Sin ti yo no puedo.
Bueno, pues Galván Real, mi amuleto. Y antes me he equivocado y he dicho lo que no era, pero ahora lo voy a decir bien. El día 28, que es el vino que se hace por el Día de Andalucía, como caen justo los carnavales, se ha decidido que sea el 7 de marzo. O sea que yo estaba equivocada y ya lo sabéis, rectifico. Vamos, 977-1570-69. Os estamos esperando llamarnos. Y si no, pues nada, os leeré alguna cosa mientras recibimos las llamadas. Que ya sabéis que el Bar El Rocío nos regala dos cenas o, para la Feria de Abril, dos cenas o dos vermut. Animaros, que bueno, lo tenéis gratis, que lo regalan ellos. Y aquí tengo un poema que ya no le voy a leer porque llega Marta y la saludamos. Ahora esperamos que se siente y la empezaremos a preguntar. Bueno. Recordar, 977-1570-69. Podéis llamarnos también ahora. A Marta la podéis preguntar todas las cosas que queráis sobre las playas. Bueno, y sobre Vendrell, porque al fin y al cabo es regidora de playas, pero de aquí, de toda la vida. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de estar con vosotras. Y con todos los oyentes.
Con todos los oyentes. Pues aquí la tenemos. Quien quiera llamar, ya vuelvo a repetir, puede llamarla y preguntarla lo que sea. Nosotros, pues la vamos a preguntar cuál es su función y qué es lo que se está haciendo en Comarruga.
Vale, pues empiezo ya.
Sí, primero, que ya. Loli.
Encantada.
¿Qué tal, Loli?
Y Felipa. Las llaman... Las Carlotas, que no tienen nada que ver. Una se llama Loli, otra Felipa, pero las Carlotas son un grupo musical, ¿no?
Hermanas.
Ah, muy bien. Que son hermanas, y como ellas son hermanas, pues...
Fenomenal. A ti te conozco desde que era pequeña, me parece, ¿no?
Desde que era pequeña yo te cuidaba, o sea que...
Ya ves. Me hiciste de canguro.
Sí.
Bueno, pues mira, a ver, ¿qué hago yo en el ayuntamiento? Pues hoy estaba pensando, antes de venir aquí... Y pensaba, pues ya han pasado casi dos años desde que, todavía no, pero casi dos años desde la última constitución del consistorio. Entonces a mí el alcalde, Kenneth Martínez, me encomendó las playas. Yo soy regidora de playas. Cuando hablamos de playas, en la regiduría es estrictamente la arena. La arena y todo lo que sucede en la arena, que suceden muchas cosas. Desde los usos que se les da, el mantenerla cuidada... todas las instalaciones que hay que tener, para la seguridad de las personas, de los bañistas. Hay muchos temas de medioambientales, con todo esto de la protección de naturaleza, y hacemos muchas cosas. Entonces, si queréis que os explique un poco, me vais preguntando sobre la marcha.
Sí, ¿qué se hace en el verano para el público, para los turistas?
El trabajo más importante en la playa se hace fuera de temporada, porque para temporada hay que tenerlo todo preparado. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora estamos ya... con la previsión de las casetas de salvamento. Tenemos que tener, y todas las playas donde hay gente y público, tenemos el servicio de socorrismo. Entonces ahora, por ejemplo, este año, las instalaciones del año pasado, más cerca esto, el año pasado ya renovamos parte de las instalaciones, y este año terminamos de renovarlas. Pondremos un, nosotros le llamamos bravos a las casetas de Sarmiento, pondremos una más. Hasta ahora tenemos 4 y esta temporada tendremos 5 porque tenemos, no sé si lo sabéis, pero casi 7 kilómetros de playa, que es mucho.
Es mucho, no, no, yo no sabía que había 7 kilómetros.
Sí, tenemos lo que es la playa de San Salvador, que sería también sanatorio, que es hasta la carretera de Enralet, que llega tocando a Calafell.
Sí, sí, sí.
Entonces San Salvador.
Claro, donde está el Hotel Ra, claro.
Exacto.
Y pero más que allá el Hotel Ra todavía es de...
El Ra es de Vendrell.
De Vendrell,
sí, sí. Esto llamamos la playa del Sanatori. San Salvador, Comarruga, que llega hasta lo que llamamos Calaverenguer, que es hasta que hay una pequeña cala. Y luego tenemos las playas del Francás, que son las más pequeñas. Y entonces, bueno, pues en todos estos sitios...
7 kilómetros.
7 kilómetros, sí, sí.
Ya es, y además, super, por muchos sitios, súper ancha, que hasta los críos pueden jugar al fútbol y, sí, y a lo que quieran.
Somos afortunados en esto, sí. Somos afortunados. Y tenemos arena, a pesar de que el año pasado tenemos una pequeña zona en la que es deficiente y hay que hacer aportaciones periódicamente, pero en general no tenemos problemas. Y de todas maneras, la idea es tener menos problemas en el futuro, porque este año, si habéis visto por la playa, ha habido movimientos, hemos hecho la renaturalización con la creación de dunas y plantación de vegetación para que la arena no se vaya, no... Para sujetar a la arena.
Claro, porque en el momento que hay tormenta se va.
Bueno,
mucho
tormenta, viento y malas. Bueno, sí.
Se
entonces
va.
La cuestión es preparar la playa para el futuro, para las generaciones venideras, ¿no? Porque con el cambio climático se prevé que el nivel del mar subirá y
nos bueno, comerá playa.
Sí, que es lo que está pasando en algunos sitios ya.
Pues sí, yo tengo entendido que de Comarruga se va arena para no sé dónde.
Bueno, a ver, primero...
Y yo digo, si nos falta, porque
no,
¿por qué
primero
se
de todo, hay que decir que la arena no es del municipio. La arena es de todos, es la quien la gestiona realmente es el ministerio, es el gobierno central. Entonces, el gobierno distribuye la arena y la coge de donde le parece que hay más. En este caso, nosotros tenemos arena para dar. Y así lo hacen. Tampoco es que sea muy común, ¿no? Pero el año pasado tuvimos un trasvase de arena importante que empezó un poco tarde y tuvimos algún problema con los usuarios. No problema, pero bueno, pues los
claro,
plazos,
molestias.
Los plazos a veces se prevé una cosa y luego salen inconvenientes y cambian. Pero bueno, al final todo salió bien. Y entonces lo que os decía, la arena es del ministerio. Quien nos dice lo que podemos hacer es la Generalitat. Entonces nosotros cada año presentamos lo que le llamamos el plan de usos, ¿no? Y decimos, pues mira, queremos poner aquí las casetas de salvamento, aquí las zonas de, pues las porterías, aquí los chiringuitos, aquí
las duchas,
los toldos, sí, las hamacas, todo. Y ellos, pues al cabo de unas semanas nos dicen, pues vale, o esto aquí no, esto allí sí.
Vaya, yo creí que eso no se
preguntaba, pues no.
Que yo pensé que era cada ayuntamiento
no
podía hacer para mejora de sus
sí,
de
tú
sus
puedes
playas.
Tú puedes proponer,
ya.
De hecho es lo que hacemos, proponemos y pero siempre nos tiene que autorizar el otras administraciones.
Claro. Sí, y sí. De tenemos bandera también, bandera.
Tenemos
azul.
Bandera azul, la recuperamos.
Sí.
La bandera azul.
Qué bien.
Que en realidad, a ver, nuestras playas ya cumplían todos los requisitos. Porque los servicios eran casi los mismos que tenemos con la bandera azul. Lo que hemos mejorado mucho es lo que es el baño adaptado. La gente que necesita ayuda para entrar al mar, bueno, pues con bandera azul los parámetros son más estrictos en cuanto a pasarelas, en cuanto a zonas de ombra, en cuanto a ayudantes para poder
sí,
que la
sí.
gente se meta en el baño, en el mar. Y entonces, pero básicamente todos los servicios... Siempre hay cosas que mejorar, pero ya los teníamos. Lo que sí hemos hecho este año, una actuación, si lo habéis visto, importante de intentar... ¿Sabéis que hay unas zonas que tienen una planta que tiene unos pinchos muy desagradables?
Sí, sí.
Pues hemos intentado, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil erradicarla porque es una planta invasora que viene de África y es muy difícil, pero hemos intentado al menos que no se expanda más y tenerla un poquito controlada.
Sí, sí, pues es verdad, ¿eh? Que vas descalzo y
te clavas.
Según dónde, sí.
Según por qué sitio, sí, sí.
Entonces estamos ahí luchando contra los pinchos.
¿Y del mobiliario urbano qué me cuentas?
A ver, del mobiliario urbano, la competencia esta no es directamente mía, pero evidentemente vivo en Comarruga y veo lo que hay. Entonces, como novedad, estamos cambiando todas las papeleras del paseo marítimo. El año pasado, si os fijasteis, pusimos unos banquitos porque habían sacado aquellas maderas tan bonitas que había, pues ya no estaban, y pusimos unos bancos. Este año quitaron las viejas y las están poniendo ahora en San Salvador, y hay una zona que está hecha, unas papeleras mucho más grandes. Y bueno, el centro de Comarruga, la verdad es que vosotros sois de Comarruga también.
No, yo soy de Vendrell.
De Vendrell. Pues tú y yo que estamos allí, ha cambiado muchísimo.
Mucho, mucho.
Mucho, la plaza.
Mucho Hermanos, y para bien, claro.
Yo creo que sí.
Yo también. Hay gente que no opina eso, pero a mí bueno, me parece que...
Hay gente que es pesimista en todo.
Sí, sí. Yo lo único que me preocupa un poco es que hay pocos árboles.
Sí, bueno, tienen que crecer, pero sí es verdad que nos faltan zonas de sombra. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Creo que tenemos teléfono. Ah, no, perdón, que no es llamada de teléfono. La he interrumpido a Marta y sigue. No entendía lo que me decía Juan. Le tengo de frente y es que, claro, es la segunda vez que estoy sola al frente del programa.
Hombre, sola no estás.
Bueno,
estás
no estoy sola. Quiero decir, digo, hablar vosotras, pero no hablan. Menos mal que ha venido Marta y me va a ayudar a hablar, porque acompañada sí que me
pero
siento.
Pero si lo haces muy bien, Pilar.
Muchas
perfecto,
gracias.
Hija.
Pero yo estoy nerviosa. Yo estoy con Encarna aquí y ella habla, yo digo y bueno, eso. Seguimos con lo que nos estabas diciendo.
Bueno, comentabas que te parecía que faltaban árboles. Bueno, es cierto que faltan zonas de sombra, pero también es verdad que la Plaza Hermanos Trillas, si se ponen cosas en medio, deja de tener la funcionalidad que tiene, porque al final tiene que ser un espacio abierto en el que poder hacer muchas cosas. Pero bueno, estamos estudiando ahora. Hay un proyecto muy importante de remodelación del Riuet. Yo le llamo remodelación, pero es más bien renaturalización. Y ahí,
es importante eso,
sí, y ahí sí, es una joya de las que tenemos fundamentales. En Vendrell hay muchas cosas, muchas. Mira, hoy ha venido, me voy a otro sitio, ¿no?
Sí, tú habla lo que quieras.
Hoy ha venido, ha sido una visita institucional muy importante, ha venido el presidente del Parlament de Cataluña, que es la segunda autoridad más importante de Cataluña, después del presidente de la Generalitat.
Aquí
ha venido a Vendrell, le hemos recibido en el ayuntamiento y luego iba al Museo Pau Casals. Era una visita institucional, ¿no? Y Josep Rull, se llama así, Josep Rull. Y claro, cuando se ha dado cuenta de que aquí había nacido Pau Casals y Àngel Guimerà, claro, dice, claro, es que son dos de las máximas representantes de la cultura catalana y vienen de Vendrell.
Sí, sí.
Y muchas veces no nos lo creemos. Luego tenemos en Vendrell el Museo Pau Casals, que es espectacular. Es el tercer museo de música más visto de Europa. Fijaros. Luego tenemos el Riuet, que es una joya, que no hay en toda España poquísimos sitios con aguas termales públicas que den al mar. Y luego tenemos otra joya, que es la Reserva Marina de Masía Blanca.
Claro. Sí, sí, sí.
Que este año hace 25 años que se constituyó. Y haremos yo creo que a finales de octubre, estamos todavía atando las fechas, haremos un acto importante para conmemorarlo, para agradecer a los que consiguieron la protección de esta zona. Y ver hacia dónde tenemos que ir con la protección y enseñar a todo el mundo para qué sirve proteger nuestros
pero
mares en nuestras zonas.
Claro, es que además en el verano, yo no he ido todavía, pero iré.
Tenéis que ir.
Sí, me han dicho que
hay una
que
actividad,
es una maravilla.
Voy a hacer propaganda de la
actividad.
No,
hazlo, porque yo sea. Me han dicho, quien ha ido, me ha dicho que es una verdadera
es
maravilla.
Espectacular. Hay una actividad que se llama Aula Acuática, se hace desde turismo, pero es libre, entonces vas con un barquito que sale del puerto, lo hace una gente que son muy majos, todos son científicos y bueno, pues les gusta, están todo el día metidos debajo del agua estos, son los de oceánicos. Y entonces te explican y haces snorkel. Snorkel es ir con unas gafas y el tubito porque no se puede bucear ahí con bombonas.
¿No?
No lo permite. El tipo de protección que tiene esta zona prohíbe, a no ser que sea para estudios científicos, y es muy difícil que den autorización, prohíbe las bombonas porque no quieren que haya demasiada gente ni quieren que haya que se haga desperfectos.
Claro,
¿no?
Entonces, el oxígeno es muy distinto al snorkel.
Solo pueden ir con snorkel, solo puedes ir.
Sí.
Pero os lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Empieza en... yo creo que en junio, bueno, se publicita. Aula acuática, os lo recomiendo pues, que vayáis.
Sí, sí, yo este año no faltaré. Me costó mucho cuando he viajé a México y hice snorkel y yo decía, no. Y al final me emocioné tanto de lo que se ve que me metí debajo y me entró agua por arriba y salí.
Por el tubo.
Sí. Pero ya acabé aprendiendo, o sea que lo tengo aprendido para ir este año a verlo.
Y si no, ¿habéis ido todas al Tavares ya a ver el museo?
No, yo no he ido todavía.
Pues hombre, esto es fundamental.
Sí, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho.
Hay que verlo.
Tenéis que verlo, porque no es un museo de obras de arte, no. ni de pintura.
No,
de
pero bueno, ¿es un museo? Pero es una historia.
Explica la historia, el origen de Comarruga, la importancia de San Vicente de Caldels y la estación,
sí,
la importancia de las aguas termales, y está explicado muy bien, muy fácil de entender, reconoces muchas, tú si has estado Pili, ¿verdad?
Sí.
Reconoces fotos, reconoces...
Claro que se reconocen fotos, igual que hay en el balneario, fotos del lago con gente,
sí,
con
sí,
gente amiga mía,
sí,
y en el... En la estación también,
sí,
el otro día estuvo aquí, hace dos semanas, estuvo aquí Josep Bové,
sí,
y nos estuvo explicando
de
todo.
La colonia ferroviaria.
También muy interesante.
Maravilloso, de, sí.
Pero bueno, es que...
Eso,
es
si
que
fuéramos
ha
capaces.
Ha sido la primera, que, lo primero sí, que se hizo en
si fuéramos
en toda
capaces de preservar eso y de ponerlo bien, porque eso es una pena.
Sí.
Estamos trabajando mucho en esto, ¿eh?
Pues hay que hacerlo porque es una pena que esté como está pudiéndose. Eso es un patrimonio que tenemos importantísimo.
Sí, 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 sí.
Y es que tenemos muchas cosas, pues también tenemos las madrigueras.
Hombre, las madrigueras, esta es verdad, me la he dejado en medio, porque ahí también están pasando cosas. Están pasando, han empezado, pues empezaron, ahora no sabría decirte si en diciembre o en enero. Ha empezado un proyecto muy importante que hace la Generalitat, que ha invertido casi 1 millón de euros. Y están sacando vegetación invasora, creando nuevas lagunas y así, y haciendo como unos pasajes para poder entrar en una parte.
Para que se pueda ver a...
Se pueda visitar, no libre, no como la parte de la playa, ya, que esta es totalmente libre. La otra continuará cerrada, pero será más accesible y... Bueno, estará muy bien el proyecto este.
Sí, es que es estupendo porque incluso sin más pasear por el trocito ese que hay desde,
sí,
el final de San Salvador hasta Calafell,
sí,
es
sí,
una maravilla.
Bueno,
yo lo he hecho
es...
de noche y todo con caminantes. Y
esto
es,
quiero
y
decir de noche. A veces nos dicen que por qué no se ponen luces en el caminito.
Nosotros íbamos con linternas divinamente.
Es que
bien.
No sé, pero lo quiero explicar porque no se puede poner. Esa es una zona protegida y los animalitos que hay y los...
Claro, no pueden
tener focos allí. Entonces
claro,
ya hay luz en la carretera, en el camino que va paralelo a la carretera, pero en el que va por en medio no se puede poner. O sea, no es que no queramos poner, ¿eh? Es que no se puede, no se debe.
Claro, no, pero si paseas por la noche por allí, ahora que tenemos tantos móviles y todo, les molestarás un poco, pero...
Pero no es lo mismo que tener siempre abierto.
Que constante un foco allí que les esté molestando, sí, sí. Es verdad. Y del Riuet, ¿qué más me cuentas que se
pues
puede hacer?
En el Riuet está ya... Bueno, todo... Yo hace 2 años que estoy en el ayuntamiento y nunca había trabajado en la administración así. Y todo es muy lento. Me sabe mal decirlo, pero todo cuesta, ¿no? Los trámites son los que son y entonces el Riuet ahora estamos en el proceso de licitar del proyecto. Ya se ha hablado con la empresa, pero entonces yo creo que algo hago mal.
Tócate el cable del micro y mío.
Nos están ajustando los micrófonos.
Ay, Juan, sí.
Gracias, Juan.
He tocado lo que no debía.
Pero tenemos aquí al técnico que
claro,
es fenomenal.
Se ha dado cuenta enseguida.
Bueno, pues eso, el proyecto es básicamente lo que se quiere es primero dignificar la zona. Esta es un área de bienestar, no es un área de... Es diferente al resto de la playa. Entonces ahí la gente va a tomar las aguas... Y yo soy súper fan de estas aguas, van bien para la piel...
Para todo.
Van bien para la artrosis, para problemas circulatorios, para calmar, para gente que tiene estados muy nerviosos...
Para urticaria, porque yo iba ahí como si fuera a meterme cuando tengo problemas de urticaria, y iba y voy... cuando, sí, cuando tengo un brote, y allí me puedo pasar media hora y en pleno verano, cuando hace tanto calor, sales y estás horas hasta que...
Es maravilloso, sí.
Yo soy una enamorada, entonces se lo digo a todo el mundo y entonces me riñen.
¿No porque más gente?
Pero bueno, ¿por qué dices tanto que son tan buenas? Digo, porque para mí ha sido media vida mientras he estado veintitantos, no, 30 años trabajando allí. Hombre, si hacía un agujero, lo tenía en los pies. Y claro, para mí tenía 10 minutos, y solamente 10 minutos, darme un baño y volver. Es que, de verdad, era media vida. Si no, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, que me he tirado allí muchos veranos, constantemente, pues imagínate.
Sí. Tiene muchas propiedades. Sí, es una verdadera joya el Riuet.
Sí, y bueno, se han ido haciendo cosas porque se hizo lo del cemento, para bajar.
Bueno, hay que distribuir un poco los accesos. Entonces, un poco el proyecto lo que quieres, porque al final la gente se concentra en dos accesos.
Sí.
Entonces hay que distribuirlos un poco. Bueno,
sí, porque
ahí,
lo del centro que hay allí, también ahí, para las personas mayores que entran muy bien, sí, y no cubre nada, también está muy bien.
Sí, pero
a la gente le gusta donde sale.
Sí. Bueno, al final cada vez hay más gente, cada vez vive más gente en las playas, mucha más, sobre todo a raíz de la pandemia, lo cual está muy bien, pero eso también implica, bueno, pues que hay que organizar las cosas adecuada a los que somos, que cada vez somos más.
Claro, sí.
¿Tú te acuerdas, no? Hace años, en invierno, lo que era aquello.
Madre mía, si no había nadie, daba miedo ir por...
Daba miedo.
Sí, a las 6 de la tarde, ya solamente en septiembre, que ya se empezaba
a ir
la gente.
Ningún mes del año, ¿eh? Se nota un poco más de calma cuando cierran los hoteles. Que cierran finales de diciembre y el mes de enero suelen cerrar el balneario y el Natura y algunos hoteles, menos uno que tenemos uno que abre todo el año.
El Natura Park, ¿no?
Este cierra un mes y medio.
Ah, no, el Comarruga.
Exacto, que está al lado del Europa, el Comarruga Playa.
Playas de Comarruga, sí. Playa de Comarruga.
Este abre todo el año, que antes era impensable. Imagínate tú un hotel abierto todo el año, era impensable.
Claro.
Y cuando cierran los hoteles más grandes, más del centro, entonces se nota un poquito más de calma. Pero ahora que vuelven a estar abiertos, ahora mismo en el Natura hay más de 400 personas.
Imagínate.
Y en el balneario 300.
Uf, no pensaba yo que había tanta gente, pero
mucha.
Sí que es verdad que cuando paseas por allí, pero incluso ahora, paseando de noche, como tenemos el privilegio también del clima, yo que acabo de venir de Valladolid, he estado 4 días, me entusiasma, es mi tierra y estoy muy bien entre pinares allí, con el río Duero alrededor, en el sitio donde voy, a las afueras de Valladolid, y muy bien. Pero es que lo que atrae el mar, que yo no quería vivir aquí y ahora no me echa nadie.
No puedes vivir sin el Mediterráneo.
Sin tenerlo cerca. Y el clima, pero si es que cuántos días al año hace malo aquí.
Sí, los
puedes contar con los dedos de la mano.
Bueno, pues por eso cada vez hay más actividades. Mira, este año, por ejemplo, esto sí lo hicimos desde el Departamento de Playas estrictamente, se hizo la licitación nueva, que hacía años que no se había hecho, o quizá no se había hecho, de los chiringuitos de las playas, que eran todos nuevos, o casi todos, este año. Bueno, pues ya alargamos la temporada. Les dijimos, mira, abriremos, podréis abrir de Semana Santa a finales de octubre.
Pues
muchos de ellos, y estamos hablando con la Generalitat, que es la que nos tiene que autorizar, quieren abrir en marzo.
Sí, sí.
Porque el clima lo permite.
Bueno, en febrero, como dice el refrán, busca la sombra al perro, y es que ya en febrero aquí pones un poquito al sol y te puedes poner con bañador al sol tranquilamente allí detrás de un murete o algo.
Bueno, y hacer aperitivo
en la playa, de manga corta. Y,
o sea, que entre que hay más gente y que hace más calor, bueno, pues al final la actividad económica, nosotros vivimos del buen tiempo también.
Sí. Y además para la salud de ella, aunque no vivamos de ello, yo ahora no vivo de ello porque estoy jubilada, pero bueno, pero sí, porque tengo todavía lo de la lotería y lo de mi hija.
Y no lo cierres, ¿eh?
No,
esto es básico.
Sí, claro, es un servicio.
Anda que no nos preguntan, ¿dónde está la lotería?
Y bueno, pues eso, que el privilegio de todo. Bueno, tenemos llamada, me parece que dice Juan. O sea que, a ver, buenas tardes, ¿quién nos llama?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres? Yo sé quién eres, pero dínoslo.
Yo también.
Pili.
Pili, ¿y desde dónde nos llamas?
De aquí del Vendrell.
Ah, muy bien, muy bien. Aunque has vivido mucho tiempo en Comarruga, Pili.
Sí, toda la vida.
Claro.
Toda la vida de Dios, como se dice.
Sí, y a quien tenemos aquí, a Marta, la conoces, ¿no? La, de la, la de la farmacia.
Dicho... Ah, vale.
Ah, vale.
Vale, ahora sí, me sonaba mucho la voz.
Sí, sí, sí.
Pili,
sí,
me están diciendo quién eres. ¿Cómo estás?
La,
¿qué tal?
La de los cupones.
Ya me ha dicho la otra Pili.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí estoy liada.
Eso es bueno, eso es bueno. Es que no me sonaba la voz, pero cuando ha dicho tu nombre estaba en el lavabo, no lo he pillado.
Bueno, pero aunque
pero
lo hubieras pillado,
la voz,
sí,
muy
sí.
Bien.
La voz, sí.
Claro, años
¿y qué tal? ¿Bien?
Sí, todo muy bien, todo muy bien.
¿Tú, muy bien.
¿Tú ya te has jubilado o qué? ¿Ya te has retirado o vendes
bueno,
en otro sitio?
No, me jubilaron, sí.
Vale.
Porque ya no por la vista, por el oído.
Ah, vale, vale.
Porque a la vez que perdí toda la vista, perdí el oído también, a la misma vez.
Vale, vale.
Y entonces ya no, ni me podían acompañar ni nada.
Sí.
Luego ya sí, me compré audífonos y todo, pero
ya estás
en
bien.
Ese momento me quedé ciega y sorda al mismo tiempo.
Ostras,
y no,
caray.
No hubo manera. Pero bueno, estoy mejor que antes.
Muy bien, me alegro.
Cobro más y todo. Cobro más, mucho más.
Y encima no trabajas, o sea que estupendo. Dinos si quieres que te
pongamos. Mil maravillas.
Sí, ¿quieres que te pongamos una canción?
Sí, ¿qué le ha pasado a tu compañera hoy?
Pues nada, está de fiesta. Que también
ah,
tiene
bueno,
derecho.
Eso es bueno, ¿no? Pensaba que estaba enfermita.
No,
pero bueno,
no,
si por
no,
eso mejor.
No.
Si está, es por eso mucho mejor.
Está haciendo de jurado en un acto bastante importante.
Es verdad, que lo dijiste la semana pasada.
Sí, sí.
Es verdad. Pues mejor que sea por eso, oye.
Sí, no pasa
pues
nada.
Pues sí, quería pedir una canción. Un saludo a las Carlotas.
Igualmente, guapa.
Que nunca las saludo cuando están ahí.
No
y
pasa nada.
También. Y a Juan también.
Juan también te está
también
saludando.
Y que no te he dicho nada.
Bueno, pues nada, hemos hablado, pues ya me ha saludado, igual que yo a ti.
Sí, pero no he dicho hola. Bueno, bueno, quería pedir una canción, que si no la encuentras hoy, pues la semana que viene.
Bueno, pues dínosla, que Juan la escucha y si te puede,
sí,
te la pone.
Sí, se llama el grupo El Tren de los Sueños.
Oh, qué bonita. El Tren de los Sueños.
Sí, y la canción se llama Eres para mí.
Oh, qué bonita, Pilar.
Me gusta. Muy bien.
Es preciosa. Sí, no sé si la habéis oído, pero
yo
es preciosa.
Sé. Muy bonita.
Sí.
Sí,
bueno.
Pues esta, si vale. Me la encontráis, pues la semana que viene.
Juan está en ello. Y de todas las maneras, tienes el número 29 para el sorteo del bar El Rocío, que regala dos menús en la feria de abril, dos menús o dos vermuts al día siguiente.
Sí, ya he probado lo del mes pasado, estaba muy bueno.
Ah, mira qué bien.
Sí. Lástima que lo han cerrado ya.
¿Qué?
¿Se han cerrado ya la sí. carnicería?
Sí, ya la han cerrado.
Pues lástima, porque mi hermana fue cuando
sí,
lo supo,
sí.
Le compró lotes y eso estaba muy bien.
Estaba
pero,
muy
claro,
bien.
Si la han cerrado, pues
bueno,
nada.
Mira, ya sabes, los negocios sí. Hay veces que les empiezas con mucha ilusión sí. Y hay veces que no salen las cosas como uno quiere y o pueden ser problemas personales
sí,
o vete a saber.
Sí, sí. Bueno, cada uno sabemos lo que tenemos en casa.
Efectivamente,
la
efectivamente.
Bueno,
bueno, pues muchas gracias por llamarnos, Pili. Juan te lo está buscando, ya lo tiene. Ahora mismo, así dejamos descansar a Marta. No, la dejamos descansar y Juan nos va a
Pili,
poner
cuídate.
La canción que tú has pedido.
Pili,
perfecto.
Un saludo, cariñoso.
Igualmente,
cuídate.
Guapa.
Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Adiós, guapa.
Que en estrella que alumbra en tu vida y la mía, mientras que no me falte la fuerza para sentirte cerca cada día,
mientras cuando te mire y me mire y tal vez si puede me sonría, cuando despierte temprano contigo a las claritas de la luz del día. Porque sin ti mi vida me va fatal, porque yo sin ti no puedo respirar, porque yo sin ti me ahogo y sin saber, y la verdad es que no sé qué hacer si te vas. Porque eres para mí la luz que a mí me guía y en mi caminar, la bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber. Te juro por mi vida que eres para mí la luz que a mí me guía y eres para mí el sol del mediodía. Tú eres para mí mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana, mi gana de vivir. En mi vida necesito más de tus besos, de tus caricias que atan mi mano a las bonitas formas de tu cuerpo. Porque sin ti mi vida me va fatal, porque yo sin ti no puedo respirar, porque yo sin ti me ahogo y sin saber, y la verdad es que no sé qué hacer si te vas. Porque eres para mí que a mí me guía y en mi caminar, la bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber. Te juro por mi vida que eres para mí la luz que a mí me guía y eres para mí el sol del mediodía. Tú eres para mí mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana. Porque eres para mí la luz que a mí me guía y en mi caminar, la bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber. Te juro por mi vida que eres para mí la luz que a mí me guía y eres para mí el sol del mediodía. Tú eres para mí mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana, mi ganita de vivir.
Bueno, El tren de los sueños, una canción preciosa. Y ahora seguimos con otra llamada. A ver, ¿quién nos llama ahora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pili.
Buenas tardes, Mari.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Y tú, dinos, porque eso, ¿qué? Los que nos escuchan, seguramente que también conocen tu voz, pero dinos quién eres y de dónde nos llamas.
Bueno, yo soy Mari Gallego, os llamo hoy desde el Vendrell, desde mi casa, que esta tarde hemos ido al Sagrado Corazón a hacer el cható, bueno, a mediodía con los niños.
Que mañana yo. Toda...
Sí, mañana vas tú por la tarde, mañana sí, por sí. La mañana los niños, en el Ángel Guimerá, y por la noche los adultos.
Sí, sí.
Hay un montón, entonces solo llamaba para deciros que el domingo, que hay un montón de cosas, que no faltéis, que es muy bonito. Mucha participación. El sábado también hay un acto en el mercado que hacen un masterclass. Digamos, hacen tostaditas con pan y cható y una copita de cava de 11 a 1. Lo promociona el mercado por la gente que se quiera acercar y probar la salsa de cható. Lo hace un maestro chatonaire muy famoso de aquí del Vendrell, que lo hace muy bien, y bueno, y allí estaremos. Entonces, animaros a que el domingo os deis una vueltecita.
Sí, sí, hay que ir, que hay que participar en todas las cosas del pueblo. En la playa, en el centro y en todos los sitios.
Exactamente. ¿Quién está contigo? Que es que lo he puesto ya un poquito tarde, no me
está
acordaba.
Está Marta Tobella, la de la farmacia de Comarruga.
Vale.
Hola, pues, Mari.
Sí, que la, hola, corazón, sí que te conozco. Si tú me conoces a mí...
Seguramente sí.
Sí. Pues sí, yo he vivido muchos años en la colonia ferroviaria.
Vale, pues seguro, entonces seguro.
Y hemos bajado... Bueno, era la farmacia donde íbamos a comprar, claro, aquí abajo. Comarruro, sí, sí. O sea que he estado 30 y tantos años allí viviendo, hasta que me cambié aquí al Vendrell.
Muy bien.
Y nada, pues nada.
Oye, muy bien la propaganda que haces del Chateau, ¿eh? Lo has hecho fenomenal.
Sí, claro. Es que ella es, también es maestro Chateau Naire.
También es maestro Chateau Naire.
Mañana nos enseñará. Mi marido y yo iremos, y Salvador y la Monserratina. Sí. Y ella siempre nos atienden muy bien y nos enseñan estupendamente.
Pues mira, el domingo hacemos los 39 años del concurso de Mestre Chateau Naire.
Pues el domingo te saludo personalmente.
Muchas gracias.
Y luego, un rato.
Claro que sí. Y luego la 38 exhibición de Chateau Naire de niños. O sea, que imaginaros cómo tiene que estar aquello de gente.
Muy bien.
A tope. Con que a ellos esperamos.
Sí, además va a ser bueno seguro.
Sí, ha dicho que no iba a llover. Nosotros, mira, esta semana estamos baldados porque cada día un cole.
Claro, y, es que este año bueno, lo habéis hecho distinto.
Sí, además mejor porque es más participativa, participativo,
por todos,
¿sabes?
Vas con Pep, sí. ¿No?
Sí, porque es como una, sí, como si fuera una asignatura. Entonces, sí. Los niños la han recibido muy bien, los maestros también. Y se va recuperando que los niños se animen a participar,
claro.
Y a colaborar el domingo, porque si no, es que el año pasado vieron muy poquitos,
claro.
¿Sabes?
¿Quién vais, Mari? ¿Quién vais a enseñar a los niños?
Pues mira, todo el que puede, todos los maestros chatoneras que podemos. Yo como estoy jubilada no me he perdido ningún colegio, a todos he ido.
Haces muy bien.
Porque yo me gusta colaborar y entonces ayudo en todo lo que puedo, ya me conocen. Los que trabajan pobres y quedan con la gana de que no pueden ir porque no están jubilados,
claro,
les
claro,
gustaría,
claro.
Pero no pueden ir. Pero bueno, vengo el Salvador, el Monserratino, viene el Ángel y el marido Ángel, después de el Miró, mi pareja, voy yo, el Josep Martín, también, bueno, que en fin, todos los que estamos libres, allí estamos, ayudando
muy bien,
y
promocionando
a los niños. Sí, que por cierto les sale muy bueno, ¿eh? Pero cada uno va a su bola. Impacientes, bueno.
Tiene que ser divertido, ¿eh? De todas maneras.
Es muy divertido, pero termina baldada, ¿eh? Pili, te lo digo de verdad, ¿eh? Yo no aburro el Chateau porque es que me encanta. Ah, mañana lo echarán por la tele, hemos salido por la tele.
Ah, bueno, pues ya lo veremos, porque yo la tele y la radio, en casa, Radio Vendrell y la televisión de Vendrell, yo la veo siempre.
Pues sí, muy bien.
O sea que te veré.
Oye, Pili,
dime.
Una cosa, ¿quieres que te diga los horarios de las cosas que van a hacer?
Claro,
claro,
sí, sí.
Pues mira, a las 12 hay un masterclass de Chateau al Museo Apel Fenosa.
Pérez Fenosa,
sí.
Vale. Después, a las 23 horas, concert con Son Rumores, seguido por Rock Más Bolo.
Esto el sábado, ¿no, Mari?
Esto el sábado.
El sábado.
Sí. El sábado, sí.
Y lo del mercado. Luego, el sábado.
Sí, el sábado con este masterclass también, que esto es aparte, ¿eh? O sea, el sábado hacen en el mercado, que lo ha patrocinado el mercado, esto de hacer unas liesquetas de pato.
Una degustación.
Sí. Son muy participativos, sí, también en el mercado.
Exactamente.
Sí.
Y luego, aparte, hacen este masterclass de Chateau en el Museo Apel Fenosa, que es otra organización, ¿sabes?
Sí.
O sea, la han puesto así.
Sí, son dos actos que se hacen.
Exactamente. Sí. El domingo, día 23, en la Rambla, a las 10, el concurso de Mestre Chateau Naire, para quien quiera apuntarse, que todavía creo que había plazas. A las 11:30...
Pili va diciendo que ella no tiene intención, ¿eh?
¿Por qué, Pili?
Ya me has animado, sí. Bueno, al año que viene lo pensaré, pero este año ya no. Este año ya no, porque no lo he practicado mucho, ¿eh?
He tomado cada año hacerlo.
Si sé hacerlo.
Sale muy rico.
Claro.
Sale muy rico, pues allí lo mismo.
Bueno.
¿Cómo que no?
Al año que viene.
Bueno, eso a las 10. Luego a las 11:30 la exhibición de chatonerías infantiles. A las 12, Tumacat de Fira, espectáculo literaria en compañía de Mes Tumacat. Eso es también para animar. A las 12, dinámica familiar sobre la cuina.
¿Toda la mañana?
También,
toda la mañana, la Rambla a full.
¿Sí? A las 12:15, Bagutoli, un taller infantil de tas, per nenes i nens, amb oli d'oliva i dop de siurana, ¿vale? A la 1, repartiment de Chateau. El tíquet a 7 euros, a l'estand de la venda de tíquets, a la Rambla. Seguidament, sorteig d'oli de productes del territori. i a continuació anunci dels guanyadors del tercer concurs de mestres xatonaires i investidura del mestre xatonaire de l'any anterior. Vermut electrònic, amb JB verd, i bueno, i ja està, i la recepta del xató, que ja la sabeu.
Doctor.
Estarà muy bien, Dios quiera que no llueva.
No, que ¿vale? No va a llover, que va a ser muy bueno, que no, no, yo ya estoy convencida.
Bueno, pues muy bien.
No, pues va a ser bueno. Mari, tienes el número 30.
Ah, pues muchas gracias, Pili. Dejo la línea para que otras personas puedan llamar.
Vale, vale.
Venga, guapísima. Venga. Un abrazo.
Gracias,
para
Mari.
Todas.
Adiós, un abrazo.
Menos a Encarna, un besito para ella también.
Sí, sí, ya se lo diremos. Ya nos, ahora no nos estará escuchando porque no puede.
Bueno.
Pero vale. Ya me ha dicho a mí esta mañana que nos escucharía después por internet o eso.
Muy
o sea
bien.
Que.
Bueno. Pues Pili, si me toca algo algún día me lo dices. Que
hombre, claro, por supuestísimo. ¿Vale? No te preocupes. No te preocupes.
Muchas gracias, guapa.
Vale, adiós. Y gracias por llamarnos.
De nada, chao.
Adiós, adiós. Bueno, pues seguimos con Marta, seguimos con Loli, seguimos con Felipa, que siguen sin querer decir nada. Y aquí todavía os da tiempo, ¿eh? Porque falta un ratillo. Así que 977-1570-69. Eso lo podía haber dicho ellas, claro. Que se lo saben
a
también.
A la próxima. Claro.
Ahora mismo.
Venga.
Bueno, venga, repite. Llamar. 977-1570-69. Si no, no tendré ni el vermú ni la cena.
Claro, quien no participa no puede recibir el premio. O sea que ya sabéis. Bueno, pues venga, seguimos con Marta, que nos explique más cosas.
Más cosas de las playas.
Más cosas de las playas.
Mira, le voy a preguntar una cosa yo. Dime. Lo de las duchas, este año, ¿cómo lo tenemos de aquello de las duchas que estaban cerradas?
Este año tuvimos los lavapiés abiertos y duchas alternativamente abiertas. En principio la idea es la misma.
Igual.
Tenemos que hacer tenemos que cambiar todo el sistema de duchas. Y vamos, la tendencia es ir hacia lavapiés, y entonces en sitios donde hay más concentración de gente, más céntricos, que hay restaurantes, y que la gente pues a lo mejor no va a su casa y tal, hacer unas estructuras más compactas de duchas. De hecho, en la zona del Riuet, ahí en el proyecto de remuneración ya hay una zona de estas así, porque al final no podemos gastar tanta agua.
Entonces, claro, el problema es que se gasta muchísima
agua. Y yo personalmente, pues bueno, el lavapiés lo puedo entender, pero al final tú vas a la naturaleza.
Yeah.
Tú no vas a y vas a tomar el sol y el agua de mar. Entonces, bueno, pues si te quieres sacar la arena, ¿no te acuerdas cómo me la sacabas tú cuando yo era pequeña?
Antiguamente.
Con la toalla.
De verdad.
Pues claro, y además es que se seca enseguida, porque claro. Es verano, sales y solamente con un poco la toalla te quitas la arena de los pies y ya está.
Yo me acuerdo cuando iba mi madre y mi padre que nos llevaba a la playa.
No había ninguna ducha
con la toalla
ni
y ya está.
Claro, claro.
Estoy hablando de
y aquí estamos, ¿eh? Y no pasa
por eso,
nada.
Bueno, las cosas, al final uno se va, la sociedad va evolucionando. Yeah. Y yo creo que la gente en general lo entiende, ¿eh?
Claro.
Lo entiende que no podemos gastar tanta agua y que no pasa nada por al revés, el salitre del mar, a no ser que tengas alguna afección cutánea, pues es bueno, es sano para la piel.
No, es que además tenemos el Riuet,
claro.
O sea, en Comarruga, vas a la playa, no quieres quedarte con al mar, no quieres quedarte con el agua del mar porque
te molesta
por
o te
lo, que sea,
lo que sea,
te metes en el río y cabeza sí, y todo
esto,
y el pelo te quedas tú.
Si estás cerca del Riuet, si estás en Francas o estás en San Salvador,
anda y no viene gente desde el Francas y se van andandini, pero después de haberse metido en el Riuet
y vienen de los pueblos de alrededor y hay gente que viene de Vilafranca en tren a tomar las aguas casi cada día.
Sí.
Y hay gente que se baña todos los días del año.
Sí, yo he estado bañándome todos los días del año. Menos los días de Navidad que me iba a Valladolid. Me...
Y así está de Lozana, ¿ves?
De verdad que ha sido, y ahora me da pereza coger la bici, porque he ido muchas veces en bici y andando. Ahora me da pereza, pero bueno, sigo utilizando.
¿Tú te acuerdas cuando pescábamos los pececitos?
Ay,
a la orilla.
Sí, los pececitos y tanto. Es que había un montón.
Sí, hay todavía, ¿eh?
Sí,
pero pues es que hay más gente ahora, hay mucha gente.
Claro.
Entonces, claro, al final
pues, todo se va perdiendo.
Cambia.
Es distinto. Cambian. A mí me da pena que en la tienda vendemos los cazamariposas esos. Pero bueno, los críos tampoco les cogen del cazamariposas, los ponen en el cubo, les miran, no sé qué, y cuando se van les vuelven a
poner. Nosotros nos llevamos a casa. Éramos malos niños, los llevamos
a niños,
casa.
Y tanto que sí.
Está muy bien que los devuelvan, que es lo que hay que hacer.
Claro.
Pero yo reconozco que no, que nos los llevábamos a casa.
Con el cubito.
Con el cubo, y al día siguiente los toqueteabas y tal, que no lo debías hacer. Y al día siguiente los llevabas al río para cambiarles el agua.
Y le echaba el pan de mi hijita de pan.
Sí. La bolita de pan. Y era muy gracioso verles cómo salían. A comer las miguitas de pan. Divertido.
Y las angulas. Si cogíamos ya también angulas.
Y pichinas había también. Si es que había mucha más fauna que
pero
ahora.
Nuestras playas tenemos suerte, porque están muy naturalizadas. Como son tan grandes y se ha hecho bastante preservación. De hecho, ahora, por ejemplo, ahora empieza la época de la nidificación del curriol camanegra, que es este pajarito pequeñito, que está protegido, está súper protegido. Y ahora, por ejemplo, eliminamos un cerrado que hay, porque hay que renovarlo y tal, sí. Y hacemos otra zona cerrada para el camanegra, una zona que no afecta para nada al baño ni nada, es una zona de protección, pero que como tenemos las playas tan grandes, no afectan para nada al baño. Y os decía esto porque es verdad que quizá no hay pechinas, o sí que hay o no las encontramos o lo que sea, pero nuestras playas tienen mucha diversidad de fauna.
Bueno, sí, cuando te metes en el mar, estás un ratito parada y de repente te van pasando peces alrededor.
¿Sabes por qué es esto? Porque tenemos la reserva de Masía Blanca.
Ahí cerquita, claro.
Al lado. Y luego porque tenemos extensiones de Posidonia. Posidonia es una planta que es la más de las más importantes para el bienestar del agua y de los peces. Entonces tenemos grandes extensiones de Posidonia que hay que cuidarla mucho, estamos trabajando en ello y por eso vemos peces.
Lo de la Posidonia. Yo tampoco la había escuchado nunca.
La Posidonia es básica para el oxígeno y para la limpieza del mar. Entonces los peces se alimentan por allí, crían por allí y tenemos grandes extensiones. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces los barcos, a veces no está protegida como deberíamos, no por parte del ayuntamiento, sino en general. Pero se está trabajando mucho en esto. Ah, y luego, esto no lo he dicho, pero yo el primer año que me estrené como regidora, me estrené con la puesta de huevos de una tortuga.
¡Ahí va! ¿Hay tortugas?
El año pasado tuvimos, este verano, no, el anterior, tuvimos la puesta de una tortuga marina. Y luego, se estuvo custodiando el nido todos los días, que eran, no recuerdo si fueron 30 días o así, con voluntarios día y noche. Se hizo un montaje, sí, vinieron los voluntarios del Yeven, luego una institución que se llama CRAM, y la verdad es que fue espectacular. Entonces,
qué bonito.
Eclosionaron luego los huevos, salieron las tortuguitas, y fue espectacular.
¡Uy, mira! ¡Qué bonito!
Yo creo que este año tengo la esperanza de que tengamos alguna más. Porque dice que es cada dos años. Entonces, esto para nosotros nos llama mucho la atención, pero en realidad es a causa del cambio de la temperatura del mar Mediterráneo. Porque estas tortugas acostumbraban a poner los nidos en las costas de Turquía y Grecia. Entonces, allí la temperatura es mucho más alta, ha subido, y por lo visto, depende de la temperatura, salen machos o hembras.
¿Ah?
Entonces, claro, lo interesante es que haya la misma cantidad de machos que de hembras. Entonces las tortugas están buscando mares un poquito más fríos, un poquito, y por eso están viniendo hacia aquí, hacia Cataluña, Valencia y la costa de Andalucía y Almería.
¿Y la invasión que de vez en cuando tenemos de medusas?
Es de la temperatura del mar. Por eso es muy importante las tortugas, porque las tortugas se alimentan de medusas. Las tortugas aquí no las vemos nosotros. Yo no recuerdo que nadie nos explicara que habían venido tortugas a poner nidos en la playa.
Yo tampoco.
No, yo no lo recuerdo. Yo que sé, a lo mejor antes sí. Pero fue una experiencia súper chula.
Ay, sí, qué bonito. Me hubiera gustado mucho verlo.
Bueno, pues si este año vuelven, que esperemos que sí.
Ya nos avisarás.
Bueno, y nos decían los... Porque el nido lo pusieron en la zona de Brisamar, entre el hotel y el Rewend, y el entre el hotel que están en reformas, que sí, también es una novedad, que si queréis os comento un poco lo que hay.
Sí, y, porque llevan tiempo ya.
Sí, y entonces nos dijeron que la playa era muy adecuada porque no tenía casi contaminación lumínica, porque al no haber edificios altos,
claro,
que son todo casitas, y el paseo marítimo tiene farolas, pero no es una luz muy muy fuerte, pues que les gustaba ir a sitios así.
Claro.
Y fue, sí, sí, fue excepcional, fue muy bonito. Y el hotel, el antiguo hotel Nuba. El hotel lo ha quedado, se lo ha quedado
el hotel Banco Hispanoamericano.
Exacto,
residencia
hispanoamericano, eso es, originariamente, es verdad, tienes razón.
Que yo tuve una amiga que sí, de Valladolid, que vino 2 años a trabajar allí.
Sí, sí. Sí, sí. Pues esto lo ha comprado una cadena importante, se llama Estival Group, y se va a llamar Maramar, y lo están haciendo todo absolutamente nuevo.
Todo, ya,
nuevo.
Ya lo veo al pasar.
Están haciendo un parking subterráneo, porque sabes que al final, bueno, pues
hay problema de aparcamiento.
Bueno, hay problema, y va a ser un hotel de 4 estrellas superior. Entonces, claro, dice, claro, lo que no puedes hacer es a la gente que viene, que se estén,
que se busquen la vida
para aparcar, en qué épocas, claro, del año. Entonces, bueno, tienen que dar la posibilidad.
Y pues es problemático, ¿eh? En la zona de Comarruga, con toda el agua que hay, nada más que
bueno,
hacer un
agujero. Bueno, ahí está.
¿Cómo hacerlo?
Bueno,
pero es verdad los que lo hacen en otros sitios,
no, y lo están
pegados,
haciendo, sí,
pegados al mar.
Y lo están haciendo.
Claro.
Ya lo tienen casi hecho.
Ahí va, pues sí, eso no, sí, lo sabía yo. Mira,
en principio abren, nos han dicho que en principio quieren abrir en junio.
Uy, pues yo lo veo muy retrasado, porque es que han tirado casi todo abajo.
No, pero ya están yo vivo al lado ahora. Y ya están poniendo los cristales de los balcones. Bueno, no sé, hay un montón de gente, hay muchísimos,
sí, sí,
obreros
mucha,
allí.
Mucha gente. Sí, la he visto, lo he
bueno,
visto.
Bueno, yo estoy contenta, porque esto generará trabajo.
Claro.
Sí, es un hotel que, según nos han dicho, quiere abrir por lo menos 10 meses al año.
Entonces,
esto, a ver,
claro,
en época fuerte tendrá 100 puestos de trabajo, que es mucha gente. Y luego otra cosa también os quiero decir, que esto es importante darle difusión. Se va a hacer estamos organizando la hostelería en Comarruga, básicamente la hostelería, pero en Comarruga y todas las playas. Claro, al final trabajan fuerte, no trabajan todo el año fuerte.
Poco, claro.
Entonces necesitan trabajadores y a veces les cuesta encontrar. Entonces, desde el ayuntamiento queremos organizar una pequeña feria para que la gente que busca trabajo y los,
sí,
que ofrecen trabajo,
sí,
se encuentren. Y sobre todo también para la gente que son estudiantes, los chavales que quieren trabajar en verano, pues que tengan la oportunidad de decir, oye, pues yo quiero trabajar 2 meses, que es,
claro,
la época fuerte, o 2 meses y pico, pues que puedan encontrar trabajo.
Claro, sí, es que es verdad que es un problema, ¿eh? En el verano, cuando vas a un restaurante, que no hay personal,
claro,
y tardan, y
bueno,
sí,
y no
problema.
Es lo mismo tener la misma afluencia de gente todo,
claro,
el año, que no,
claro,
de repente, pues ya sabes lo que es julio y agosto y Semana Santa,
sí,
ya,
sí,
sabemos lo que es.
Sí, sí, tenemos un montón de gente cuando es verano y
Semana
y
Santa
luego...
es muy espectacular. A mí mira que llevo años, toda la vida, y continúa sorprendiéndome Semana Santa.
Semana Santa es que es solamente una Semana Santa, es una 10 días como mucho y ya está, porque luego en verano se reparte la gente entre,
sí,
julio y agosto,
claro.
Ahora la gente empieza a acostumbrarse a salir en septiembre,
sí,
a salir en junio,
sí, 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 sí.
Los jubilados sobre todo ya no queremos julio y agosto si vas a algún sitio,
no.
y claro, pues
sí, sí, pero Semana Santa los 4 días,
criminal.
Entonces llega el día de la mona,
sí, sí,
todo el mundo.
Yo siempre decía, esto es como cuando hay mucha arena, mucha suciedad, mucha no sé qué, llega el 11 de septiembre sobre todo, y yo que he estado tantos años allí al pie del cañón, y es como si pasaran con un aspirador o con una escoba y lo barrieran todo, y no queda nadie.
Lo que sí lo que ha cambiado ahora, al comenzar los colegios un poco antes, se nota, ¿eh?
Claro.
Se nota, porque es verdad que a final de agosto mucha gente ya, sobre todo,
sí,
los que son
se afloja.
De fuera,
a partir
de
del 20
tal, sí,
o así de agosto ya empieza.
Pero
a
ha cambiado un poco las rutinas, ¿eh? De aguantar hasta el 11 de septiembre. Ha cambiado un poco.
Claro, pero si bueno. Es que el 11 de septiembre ya antes han empezado el colegio. Empiezan,
claro,
el 8 o el 9.
Ahora están diciendo que el 8 empezarán,
sí,
el año que viene.
El año pasado fue el 9, me parece, pero...
El 9.
Sí, fue el 9.
Pues esto sí afecta un poco a la dinámica de las playas.
Bueno, Juan, resulta de que se nos ha pasado el tiempo volando.
Bueno, venga, llamar 977-1570-69 para dos vermús o dos cenas. Vosotros mismos no llamáis, pues no hay vermú ni hay cena.
Pues ahora nos vamos a ir despidiendo. Si Marta quiere decir algo más.
Nada, gracias por invitarme. Está muy a gusto.
Pues nos alegramos. Aquí, las mujeres.
Las rubias, somos las cuatro rubias.
Bueno, sí. Buenas tardes y que vaya bien todo.
Buenas tardes.
Bueno, y como siempre, mi lema, pasa por la vida sonriendo, que nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Hasta la semana que viene. Ahora Juan nos va a poner un tema y, lo dicho, hasta la semana que viene. Espero que os hayáis divertido. Nosotras nos lo hemos pasado muy bien. Yo con un poquito de nervios de encontrarme aquí en primera fila delante del micrófono, pero ya está. Pues buenas tardes.
Dicen que el flamenco ya no se lleva, el reggaetón es lo que pega. Que somos cani los que escuchábamos a Camela. El que sabe ya solo canta en la bañera. Ahora todo te pongo en 4K. La 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 la. No quieren escuchar. Solo quieren perrear. La música se nos va.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4. Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.